UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bienvenidos y muy buenos días a su programa Salud y Bienestar a través de la alimentación, donde hablamos de todos los temas relacionados con los alimentos y cómo estos pueden ayudar y mejorar nuestro estado físico y mental. Y para nosotros en este programa es muy importante la participación de los alumnos, y que es un pilar fundamental de las futuras generaciones que estarán trabajando en el área de la alimentación. Desde ese punto de vista, hoy le damos la más cordial bienvenida a un alumno que viene desde la Universidad Nacional de Colombia, de la sede Medellín, que es Nicolás Quintero Nichols. Buenos días, Nicolás.
Hola, muy buenos días a todos.
Y que, pues está haciendo una pequeña estancia aquí con nosotros en el campus de Orihuela. Para nosotros, ¿por qué son importantes los alumnos y el trabajo que desarrollan? Pues bueno, una de ellas es que como universidad tenemos la obligación de formarlos, pero además también el de que haya un intercambio de comunicación, también de modos y formas de trabajo. Y una de las cuestiones importantes es de que por ambas partes, tanto por la parte de Colombia como por la parte de la Universidad Miguel Hernández, siempre se aprende algo nuevo. Y entonces vamos a hablar aquí con Nicolás de qué es lo que ha venido a hacer, qué es lo que se lleva y qué es lo que nos deja. Esa es la parte que me toca a nosotros, ¿no? A la parte de la UMH. Y entonces vamos a hablar con Nicolás y que nos cuente un poco también una cuestión importante, que es la utilización de los frijoles en la elaboración de productos cárnicos, que es algo muy novedoso, pero que está de moda, porque a las legumbres se les considera fuentes alternativas de proteína, sobre todo las de proteína de origen animal, y cómo es que se le ocurrió meter frijoles, y además de algo muy característico, que es de la cultura antioqueña, la cultura gastronómica antioqueña, que son los frijolitos que van en la famosa bandeja paisa. Que ya les digo de antemano que cuando les digan, ¿quieres una bandeja paisa?, pidan la mitad, porque no se puede pedir mitad de mitad, pero que no se... Ya les digo yo que hay que ser muy, muy, pero que tener un estómago muy, muy grande para poder terminar esa delicia que tienen los antioqueños con la bandeja paisa. Y luego le preguntaremos qué lleva la bandeja paisa, pero ya verán cómo les dejará sorprendidos, para que luego digan que los colombianos no comen. Bueno, pues vamos aquí a preguntar a Nicolás, ¿qué te ha traído a la UMH?
Bueno, la verdad fue una recomendación por parte de ciertos profesores, específicamente el profesor Jairo Humberto y Diego Restrepo, mi director del proyecto de maestría, los cuales yo, al mostrar mi interés de realizar una estancia por investigación, me recomendaron la Universidad Miguel Hernández, ya que el profesor Jairo Humberto estuvo trabajando aquí. Me dijo que El profesor José Ángel era alguien muy experto en el ámbito de investigación. Me podría ayudar con el tema de las proteínas alternativas. Y dado pues mi enfoque y mi interés en caracterizar y aplicar esta harina de frijol cargamanto rojo, se dio la oportunidad y se hizo la conexión.
Bueno, pues efectivamente de aquí en la Universidad Miguel Hernández, tanto con la sede Medellín como por la sede Bogotá, que son el doctor Jair Humberto por parte de Bogotá y el profesor Diego Restrepo por la parte de Medellín, son viejos conocidos y que además se ha trabajado conjuntamente con ellos. De hecho, el doctor Jairo es doctor por la Universidad Miguel Hernández, ¿no? Y bueno, pues esas son las cuestiones que hace el intercambio, ¿no? El de tener otros contactos que en este caso pueden ayudar a que existan esta movilidad y que además, bueno, pues siempre es tener una persona de confianza por ambos lados. Eso hace mucho y que se favorezcan muchas de los intercambios y las relaciones que existen entre ambos sitios. Bueno, pues te pones en contacto, llegas aquí y ¿cuál ha sido la acogida a tu idea de la utilización de la harina de frijol cargamato? Es que así leídas, así como tal, pues uno no... en España no son habituales que tengan esas, la pinta, la blanca, la negra, el no sé qué, pero así, cargamato. ¿Eso es por alguna cuestión particular, pues de alguna finca? Porque luego estas cosas son una región particular de Colombia.
Pues normalmente esta variedad se encuentra en mi departamento, Antioquia, y pero normalmente es consumida a nivel nacional. Como podemos encontrar el plato insignia, por así decirlo, entre comillas, la bandeja paisa, está obligatoriamente debe llevar este tipo de frijol. Nosotros lo utilizamos cocidos, como en una sopa, la cual lleva pues sus ingredientes tradicionales, como el tomate, la cebolla, y se realiza pues una cocción a olla express. Lo que pasa es que actualmente en la industria no se ha explotado mucho esta materia prima, y ahí viene mi interés a mirar qué propiedades tiene, tanto las tecnofuncionales como físico-químicas, y ver cómo se comportaba específicamente en un producto cárnico, que es lo que también es muy familiar dentro de la canasta básica familiar. En este caso, trabajamos con un chorizo antioqueño. Pero también a la primera parte que mencionas, profe, de cómo fue la acogida, fue totalmente... excelente, o sea, me recibieron muy bien, aceptaron mis ideas, incluso fortalecieron aún más mi trabajo, me apoyaron muchísimo en la generación de ideas, en enfocarme bien en lo que se debía hacer y cómo hacerlo, y ha sido muy gratificante y una experiencia maravillosa porque ha sido de total aprendizaje, muchas metodologías que no había trabajado antes y también conociendo personas pues del área científica muy interesantes, tanto los profesores como los predoctorandos y estudiantes de máster y demás.
Bueno, pues me alegro. Lo bueno es que no le hemos pagado nada. Él hoy me está mirando como diciendo a ver cuánto le han pagado ahí para que haga campaña publicitaria, pero Nicolás creo que se va con un billete de ida y vuelta para que tenga las puertas abiertas cuando él, bueno, estoy convencido que en el grupo de investigación en el que ha entrado seguramente también fue muy bien acogido y tienen gratos recuerdos de su participación. Pero fíjate, para este programa es importante que se vea los dos puntos de vista, ¿no? Uh-huh. Una de las cuestiones cuando uno sale de su país y viene a otro, uno trae sus expectativas y hay veces que se pueden cumplir y hay veces que no se pueden cumplir. Por tus palabras entiendo que, digamos, que han sido más de las que tú te hubieras imaginado, ¿no? Eso yo creo que es lo más importante y que se pueda mantener. Entonces, bien es cierto, hablando un poco más desde el punto de vista científico, tú estás trabajando en incorporar proteínas vegetales en productos de origen animal, como es, por ejemplo, el chorizo antioqueño, ¿no? Que, por cierto, está muy bueno. Aquí no es muy habitual verlo por estos lares, pero es muy, muy, muy rico y además hemos tenido la ocasión de probarlo. Que eso ya es algo importante en esto y enriquece culturalmente la estancia. Como he dicho, la sustitución de proteínas animales por proteínas vegetales, las fuentes proteicas son bastante limitadas desde el punto de vista del reino vegetal. Entonces tenemos precisamente las legumbres, tenemos las algas, proteínas de cereales y de pseudocereales. Y bueno, pues eso hace que sea fácilmente a veces incorporado o no. ¿Trabajar con la harina de frijol cargamato ha sido complicado a la hora de incorporarlo a ese chorizo antioqueño?
Sí, la verdad, nosotros realizamos una evaluación inicial, probamos con unas hamburguesas de cerdo y ahí fijamos como cuánto podía soportar una formulación normal de dicha hamburguesa. Lo que obtuvimos fue que en porcentajes mayores al 15% ya presentaba una textura, un cambio de textura, un cambio de color ya muy notorio, indeseable para este tipo de productos, que lo que se busca es cierta jugosidad y una apariencia llamativa al consumidor. Si bien lo que buscamos no es tanto que la harina reemplace un porcentaje muy alto de la proteína animal, sino más bien incorporarla como un complemento por sus propiedades nutricionales, pero obviamente sin modificar esa memoria del consumidor al producto que está consumiendo, en este caso una hamburguesa. Lo que buscamos es que tenga una textura similar, una apariencia similar y que el sabor no cambie tanto. Lo que obtuvimos, por ejemplo, en el análisis sensorial o la cata, como llaman ustedes, fue que los resultados de la harina incorporada al 15% en el chorizo tuvo una buena aceptación, muy similar al chorizo control, que no tenía incorporada la harina. Esto nos llama a que se pueden formular estos productos con legumbres y así también incluso mejorar los rendimientos en la industria y cambiar la percepción del consumidor. O a su vez también probar con otro tipo de productos, que es también la idea que nos ha ido surgiendo para evaluar qué otras aplicaciones tiene esta harina y por qué no se ha explorado tanto, que es otra cosa. También cabe notar que esta harina en Colombia no se ha venido trabajando, no se ha realizado una caracterización exhaustiva, por eso mis expectativas pues se han cumplido por completo, porque he realizado los respectivos análisis e incluso análisis que no tenía contemplados en mi proyecto. Entonces ha sido muy gratificante, ha sido excelente toda esta pasantía, y no es por llenar de rosas ni no, simplemente es porque digo las cosas como son. O sea, Ha sido un trabajo en conjunto por parte de, no sé si decir nombres, Raquel, Carmen, todo
sí,
el equipo
sí,
de trabajo
aquí
de...
Se puede decir nombres.
El equipo de
mientras
trabajo.
No hablemos mal de ellos, ¿no?
Ah, sí, no. Todo ha sido muy, muy... se ha cumplido realmente con los objetivos y hasta más, pues.
Mira, Eloy, vamos a usar aquí la de la frase, es por llenarlo de rosas, ¿eh? Es que luego Latinoamérica es muy poética. Nosotros creo que ya lo hemos perdido en lo de la poesía, ¿eh? Pero yo creo que es una frase muy bonita, y la tomaremos en cuenta. Y alguna vez por ahí, como decía nuestro entrevistado Nicolás Quintero, no es por llenarlo de rosas. Muy bien. Eso es la gran riqueza que tiene el español, ¿no? Que hay muchas formas de expresarlo y muchas muy bonitas, como ha sido el caso. Fíjate, en esa tendencia, que además es mundial, y que hay que decir que desde hace ya muchísimo tiempo la industria colombiana está, de los productos cárnicos, siempre ha sido muy puntera. Ha empezado a estudiar áreas o temas muy importantes, incluso al mismo nivel que los países llamados desarrollados, ¿no? Vamos, la industria cárnica colombiana de subdesarrollo no tiene nada. Tiene una de las más potentes industrias cárnicas latinoamericanas, además justamente en Medellín, que es CENU, ¿no? Uh-huh. Y que tiene un departamento de I+D+I que está a primer nivel incluso de cualquier universidad americana o europea. Y justamente ellos van a la pauta. ¿Cómo ves al sector productivo colombiano de la industria cárnica que acepte la incorporación de la harina del frijol?
La verdad,
¿la ves factible? ¿Tú crees que son abiertos? O digamos que ahora que has visto esto, diciendo, uy, esto... Yo aquí como que no quiere la cosa, estoy diciendo, aquí Nicolás está muy bien formado, y contrátenlo, que es una joya de la corona. Ah,
no, la verdad, siento que, bueno, es mi percepción, pero todavía estamos en una transición de que los productos cárnicos tengan pues este tipo de proteínas alternativas. En Colombia es algo prácticamente nuevo. Actualmente sí hay cierto mercado para los productos análogos que tratan de imitar en apariencia y en textura, no tanto en sabor, a los productos cárnicos, pero es como un sector o un mercado muy, muy cerrado. Con respecto a este tipo de productos que ya son o se les denomina híbridos, pienso que la industria actualmente está muy cerrada porque... si bien está muy desarrollada actualmente en Medellín y se ha trabajado y hay una industria muy grande, como lo menciona CENU, que es del grupo Nutresa, una empresa, una multinacional, porque es con inversión extranjera también. Si bien estos pues tienen un área de investigación y desarrollo ya muy puntera, pienso que están muy cerrados a solo trabajar con almidones modificados, proteínas de soya, y la industria solo mira para estos puntos. ¿Por qué? Porque actualmente es lo que da más rendimiento, lo que el consumidor está habituado, y eso es un punto también muy, muy importante, y es que el consumidor no quiere que estos alimentos presenten unas modificaciones muy perceptibles. O sea, si consumen una salchicha tipo Frankfurt, quieren que esta sepa igual a hace 10 años o hace 20 años. Entonces, de pronto en ese tema es difícil competir o entrar a desarrollar nuevos tipos de productos. Habría que cambiar como la idea del consumidor, y yo creo que más o menos forjar o concientizar de que este tipo de productos pueden llegar a ser con obtener un alto valor nutritivo, y también hay que relacionarlo con el tema de la sostenibilidad. Si bien la proteína animal es la que genera mayor cantidad de gases de efecto invernadero por su producción, a su vez también está relacionado pues con el tema de la deforestación en nuestro país. No sé si acá a lo mejor no presentan este tipo de problemas, pero en nuestro país la ganadería es principalmente extensiva, lo cual requiere cierta deforestación, y año tras año vienen en aumento. No sé si han visto también en el tema del Amazonas que se tala para este tema. También nuestros sistemas de producción de pronto acá son más intensivos, en nuestro país es más extensivo, lo cual se tiene alrededor de una cabeza de ganado por hectárea. Entonces a veces se presenta cierta ineficiencia en el uso de recursos, y pues es algo que también se debe tener en cuenta a la hora de desarrollar estos productos, y que debería también tener en cuenta en la industria. Pero otra cosa, profe, que todas estas materias primas que utiliza la industria vienen, yo creería que en su mayoría, del exterior. Nosotros principalmente importamos lo que viene siendo la proteína de soya, los alginatos, los almidones modificados. Muy poca industria hay con respecto a ese tipo de desarrollo de materias primas locales. Las hay, pero no son, por ejemplo, el ejemplo que das tú de Zenú. Zenú importa sus materias primas. Hay otra empresa muy grande en nuestra ciudad que se llama Tecnas, que es especializada en materias primas. La mayoría de materias primas vienen importadas de Estados Unidos, de China, de Europa, y eso es lo que se utiliza mayormente en la industria. No sé, no hemos llegado a ese punto de industrialización de nuestras materias primas, de nuestros... porque somos un país muy rico en especies vegetales, pero no lo estamos en sí explotando.
Efectivamente, aquí también, bueno, nosotros no cultivamos soja, digamos, para ser autosuficientes ni nada por el estilo. Nosotros se importa o bien de Brasil o de Estados Unidos, de Argentina, que son los grandes suministradores. Fíjate, hablando de la soja, o soya, como dicen en Colombia, normalmente cuando se incorpora suele tener, y eso también va por otras leguminosas, lo que se llama el sabor, el beany flavor, ¿no? Ese regustillo que da a haba. Cuando se ha hecho en las catas, en los chorizos, la gente llegó a detectar ese sabor a frijol o haba que suelen tener las leguminosas.
No, en la incorporación del 15% no se presentaron diferencias de sabor muy notorias. Lo que sí se presentó, o lo que predominó, fueron diferencias en cuanto a la textura. Eran productos, o la percepción del consumidor fue que era más seco. El chorizo era más seco, un poco más duro, pero en cuanto al sabor no se modificó o no se percibió tanto como se esperaba.
Es que es justo, puede parecer un poco contraproducente, porque justamente cuando se incorporan, digamos, harinas procedentes de legumbres o de alguna otra, una de las cuestiones importantes es que los almidones gelatinizan. Y eso hace que retengan mucha cantidad de agua, que ahí puede venir la parte económica, como diciendo, tengo un poco más de rendimiento que en condiciones normales, pero normalmente no suelen afectar tanto a la textura, es decir, a la percepción del sabor, ¿no? Porque estás diciendo que son más secas, entonces a priori muchas veces en los productos cárnicos más secos, más duro. Pero bueno, a lo mejor todavía hace falta encontrar, no el 15%, sino a lo mejor es el 16,2 o el no sé qué por ciento, para que quede justamente, porque yo creo que tu paso te habrá dado mucha inquietud de qué continuar o qué voy a hacer o cómo voy a continuar ese tipo de experimentación, ¿no? ¿Qué te gustaría hacer en caso de continuar tu trabajo?
Pues, profe, a mí me abre la duda de qué tal se comporta el almidón de este frijol, ver cuál es la cantidad de almidón total, todo el tema hacer la curva de empastamiento y ver si se puede aislar o cómo se puede realizar una extracción y probar productos emulsionados. Porque yo creería que el principal problema, como lo comentamos fuera del programa, es la cáscara, que la cáscara nos ha presentado ciertos problemas con respecto a que puede ser la que modifique ciertas características o haga que tenga el producto final ciertos cambios. Entonces, quisiera saber la relación del tamaño de partícula, si se podría hacer una extracción de este almidón, cómo se comporta este almidón, si esto es viable aplicarlo a un producto emulsionado. Cabe notar también que lo que utilizamos fue un producto de picado grueso, que es el chorizo tradicional que nosotros usamos. También podríamos mencionar el tema de que, o sea, hicimos el chorizo madurado con el que ustedes trabajan y el chorizo cocido, que es como normalmente nosotros lo consumimos, y obtuvimos pues unos resultados más que aceptables, porque en cuanto al color, el sabor, no sé, profe, si tuviste la oportunidad de probarlo, porque
no he tenido la oportunidad, pero vamos, efectivamente, yo sí que doy fe de que
se ve muy bien.
Que quedaría, no podríamos llamarle chorizo, porque tendríamos que llamarle salchichón. O longaniza.
¿Cuál es la diferencia?
Porque uno llevaba el rojo y el otro no, pero el rojo por el pimentón. Entonces ahí es donde no podríamos decir, bueno, podríamos decir que es un chorizo antioqueño, eso sí que podríamos decirlo, porque eso es como el chorizo criollo argentino, que, vamos, no se parece a los chorizos nuestros, pero tiene el apelativo criollo, ¿no?
Entonces, porque para nosotros el salchichón es un producto emulsionado que viene en una funda más grande, que tiene otra.
Sí, es una pasta fina, mientras que el otro es uno de picado grosero y gelificado, y además que tiene un proceso de maduración, mientras que los otros no. Colombia directamente se va. Pero eso es por herencia y sobre todo por una cuestión importante, climática. Este tipo de productos se han podido hacer en estas zonas porque hay invierno, hay temperaturas bajas y hay una deshidratación del producto a condiciones de temperatura baja. Eso no lo podemos hacer en ninguna parte. Vamos, como no te vayas a la parte alta de los Andes, pues va a ser que no. Además es que Medellín hace un calor, y calor húmedo, con lo cual eso no te permite. De hecho, los que venden, eso también sí que he estado en alguna feria, no tienen más de uno o dos días de vida útil, realmente sin refrigeración. Entonces, nada. Bueno, pues Nicolás, esto ha sido un verdadero placer. Tengo que decir que esta entrevista está dentro del proyecto CITED al ProSost, que está justamente dedicado al uso de proteínas alternativas en la elaboración de productos cárnicos. O sea que, como dicen por ahí, miel sobre hojuelas, ¿no? Se acaba de enterar ahora el Nicolás. Así que nada, un verdadero placer, Nicolás, que esperamos contar contigo ¿cómo se llama? En el devenir de tu experiencia científica, educativa o profesional. Tiene las puertas abiertas de la radio UMH para que nos visiten, nos cuentes y a ver si alguien de la industria, a lo mejor lo contratan y se dedica a este tipo de cuestiones y prueben los chorizos antioqueños con frijol cargamato. Pues nada, muchas gracias a Eloy en los controles técnicos Y se despide José Ángel Pérez desde Salud y Bienestar. Que tengan un buen día y sigan con Radio UMH, tu radio amiga.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.